Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Estados Unidos confirma su apoyo aéreo y antiterrorista al gobierno de Afganistán frente a los talibán. En España, Protección Civil pide extremar las precauciones ante la primera ola de calor que viviremos este verano. Y los obispos de Estados Unidos piden proteger la dignidad humana de los migrantes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Hoy, fiesta de San Lorenzo, se celebra el Día de los Diáconos Permanentes.
Nace la versión Sacerdotes por la Vida para los países de lengua alemana.
El arzobispo de Santiago de Compostela agradece la entrega generosa de los voluntarios que trabajan en la preparación de la peregrinación europea de jóvenes que se celebrará el próximo año.
En Vizcaya, la comunidad ecuatoriana celebra la novena de la Virgen del Cisne.
La Comisión de la Mujer en Chile rechaza que el aborto pueda realizarse hasta la semana 14 de gestación.
China y Rusia emprenden maniobras militares en plena crisis afgana.
En España, el secretario general de Escuelas Católicas denuncia que el gobierno quiere cambiar la sociedad con leyes con sesgo ideológico.
El precio de la luz marcará mañana su tercer récord histórico consecutivo, alcanzando los 114 euros el megavatio hora.
Y en deportes, el piloto español Carlos Sainz mantiene el tercer puesto logrado en el pasado Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
En Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado el apoyo aéreo y antiterrorista al gobierno de Afganistán ante el avance de los talibán en el país en los últimos días, en los que han tomado 3 capitales provinciales y parte de otras 2.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha sostenido que continuarán apoyando a Afganistán con las autoridades que tienen, donde y cuando sea posible, aunque no siempre será factible, y ha indicado que este apoyo incluye ataques aéreos y antiterroristas. El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán participará en reuniones en Doha para presionar por un alto el fuego, mientras la OTAN pide a los talibán que cesen sus ataques y comparte una profunda preocupación por la situación. ACNUR muestra por su parte su preocupación ante la intensificación de la crisis humanitaria en el país.
Mientras, aquí en España, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, ha recomendado a la ciudadanía extremar las precauciones por la ola de calor que va a afectar durante los próximos días a casi todo el país y que elevará las temperaturas hasta los 40 grados, incluso por encima de ese registro, en numerosos puntos de la península y en Baleares.
Así, ante las altas temperaturas, los expertos recomiendan limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales como frutas y hortalizas, beber frecuentemente agua o líquidos, vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de la piel, incluida la cabeza, evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día o interesarse por las personas mayores y enfermas y aquellas que vivan solas o aisladas.
Por otro lado, para prevenir incendios forestales, pide prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos. Evitar arrojar cigarrillos, basuras y especialmente botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, ya que las negligencias provocan gran parte de los incendios forestales, o no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.
Además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomienda acampar solo en zonas autorizadas, puesto que estas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación. Si se descubre el fuego en su inicio, avisar al 112 inmediatamente. En caso de verse sorprendido por un incendio, evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, hay que atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
Y cambiamos de asunto. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha pedido proteger a las familias, garantizar el debido proceso y respetar la dignidad humana de los migrantes ante el reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de iniciar un proceso de deportación acelerado para algunas familias de migrantes sospechosas de haber entrado en el país sin control. Los funcionarios podrán decidir rápidamente y sin una audiencia judicial.
Los obispos de Estados Unidos han señalado que esta medida contradice lo que el mismo gobierno de Joe Biden explicaba en julio, un plan para revisar el sistema de migración de la nación de forma justa, ordenada y humana.
Los prelados piden a la administración que dé marcha atrás en el uso ampliado de la deportación acelerada, que promueva genuinamente el debido proceso en línea con los compromisos del pasado, que trabaje junto como nación para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes de acuerdo con la dignidad que Dios les ha dado y en sintonía con los numerosos llamamientos del Papa Francisco.
Por último, los obispos de Estados Unidos rezan en este año de San José para que el patrón de la familia interceda en favor de las familias migrantes más vulnerables, especialmente las que se desplazan con niños y ancianos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Con ocasión de la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia, hoy también se celebra el Día de los Diáconos Permanentes. En el siglo III, San Lorenzo fue uno de los 7 diáconos de Roma que ayudaban al Papa Sixto II, quien lo nombró administrador de los bienes de la Iglesia y le permitió distribuir ayuda entre los pobres y necesitados.
En la historia de la Iglesia, los diáconos siempre han sido de gran ayuda para los sacerdotes. Si bien el diácono ha recibido el sacramento del orden, este no es propiamente un sacerdote y, por lo tanto, no tiene sus potestades. Algunas de las competencias de los diáconos son administrar el bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía, ser ministros de la exposición del Santísimo y de la bendición eucarística, ser ministro ordinario de la Sagrada Comunión, portar el viático a los moribundos, en nombre de la Iglesia asistir y bendecir el matrimonio, leer las Sagradas Escrituras a los fieles, administrar los sacramentos como el agua bendita, los sacramentales como el agua bendita, bendición de las casas, imágenes y objetos, y presidir el rito fúnebre y la sepultura.
Nace la versión Sacerdotes por la Vida para países de lengua alemana. La iniciativa busca que las parroquias sean cada vez más centros de vida y ayude en la concienciación sobre la protección de la vida.
La red ya cuenta con más de 40 sacerdotes y con el apoyo de Jóvenes por la Vida. También busca movilizar regularmente a los creyentes de las parroquias para las marchas pro vida en los países de habla alemana. El nacimiento de Sacerdotes por la Vida se dio en la Basílica del Nacimiento de la Virgen María en Mariazell, en Austria.
Y nos vamos a México. La Archidiócesis de Hermosillo ha comunicado que el pasado 5 de agosto dos personas destruyeron parte de una puerta lateral de la Catedral de la Asunción e ingresaron y profanaron la Eucaristía, destruyendo la custodia en la que estaba expuesta.
Este hecho parece que se enmarca dentro de una ola de ataques orquestados, ya que es la tercera profanación que ocurre en México en un lapso de 9 días. En la diócesis de Cuernavaca fueron atacados 2 templos a finales de julio. En los ataques, la Eucaristía fue robada. La profanación en la Catedral de Hermosillo quedó registrada en vídeo, que será presentado ante las autoridades con la respectiva denuncia. La archidiócesis ha pedido que se rece en desagravio y pidiendo por la paz en el país.
En Colombia, la hermana Luz Dari Cardona Londoño, religiosa de 75 años, que inició en Barranquilla la Fundación Social Camino de María, falleció el pasado viernes a causa del COVID-19.
Desde la Fundación han explicado que la principal preocupación de la religiosa fue siempre dignificar la vida de los niños que llegaban a sus manos y sus familias, asistiendo a sus necesidades básicas, principalmente alimentación y educación. La hermana que formaba parte de la comunidad de misioneras agustinas recoletas también se preocupó por brindar a las familias la formación espiritual que se constituyó en el pilar fundamental de la fundación. Descanse en paz.
Y ayer fue asesinado en la diócesis de Luzón, en Francia, el padre Olivier Maig, superior provincial de los misioneros montfortianos, también conocidos como Compañía de María.
El sacerdote de 60 años fue asesinado en Saint-Laurent-sur-Sèvre, una localidad en el departamento de Vendée, en la zona oeste de Francia. El pueblo es sede de la Basílica de San Luis María Griñón de Montfort, donde está sepultado el santo. Los medios han identificado al sospechoso del asesinato como Emmanuel Abayisenga, un hombre de 40 años de Ruanda, quien también es sospechoso del incendio en la Catedral de Nantes en julio de 2020.
Según han explicado la Conferencia de Obispos de Francia y la Conferencia de Religiosos de Francia, Abayisenga había sido acogido por el padre Olivier Maig mientras se desarrollaba la investigación. Él mismo se ha entregado a las autoridades.
El padre Maig era muy conocido por los retiros que dirigía y animaba a todos a sentarse un momento con los más pobres, los excluidos, los rechazados por la humanidad. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Este fin de semana ha tenido lugar el acto de lanzamiento de la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se desarrollará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto del año que viene. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha saludado este fin de semana desde la escalinata de la Catedral en la Plaza del Obradoiro a más de un centenar de voluntarios que trabajan en la preparación de este evento.
El prelado transmitió a los presentes el saludo afectuoso del Papa y expresó su deseo de que el propio Papa Francisco pueda saludar personalmente a todos en la ciudad del Apóstol. El acto contó con la presencia de algunas autoridades civiles, así como del obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Pablo Ross, presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
En su intervención, Monseñor Barrio recordó que la verdadera meta de la peregrinación es la libertad del corazón a la que Dios nos llama, desde la casa del apóstol Santiago. El arzobispo de Santiago también ha resaltado que con esta peregrinación los jóvenes expresan sus inquietudes y manifiestan que el amor que transforma la sociedad lo encontramos en Cristo, esperanza cristiana que es inseparable de un ejercicio de la caridad con los más necesitados y vulnerables.
Por su parte, el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Pablo Ross, expresó su agradecimiento a los voluntarios apuntados para la Peregrinación Europea de Jóvenes y afirmó que esta donación es caridad, ya que la amabilidad, la cercanía y la sonrisa de los voluntarios son un signo de la cercanía de Cristo. Al final del acto, el cantante gallego Rubén de Lis interpretó el himno oficial de esta peregrinación con el que se ponía el broche a la presentación de la peregrinación juvenil en el Obradoiro, en medio del ambiente de fiesta de los voluntarios presentes, al que se sumaban desde la plaza decenas de peregrinos.
En Vizcaya, la comunidad ecuatoriana, especialmente en Bilbao, están celebrando la novena de la Virgen del Cisne. La misa mayor será el 14 de agosto a las 5:30 de la tarde en la parroquia San Luis Beltrán de Bilbao.
Atendiendo todas las medidas sanitarias en vigor, la novena tendrá lugar diariamente a las 8 de la tarde, excepto 7 y 8 de agosto, que se ha celebrado a las 7. La imagen de la Virgen estará expuesta en la iglesia durante todos estos días. Los fieles se han organizado para poder retransmitir la Eucaristía por las redes sociales y compartirla con sus amigos y sus familiares en sus respectivos países de origen, especialmente Ecuador.
Y los campaneros de la Catedral de Valencia realizan hoy, festividad de San Lorenzo, el tradicional rebret de las campanas en la Torre del Micalet, una tradición que consiste en apretar los tornillos de los yugos de madera de las campanas para fijarlas.
El rebret, cuyo origen se remonta a la Edad Media, se realizaba el 10 de agosto, que era el día más caluroso del año, coincidiendo con la festividad litúrgica de San Lorenzo, martirizado al ser quemado en una parrilla. Este día y toda esta semana, por las altas temperaturas, los hierros que fijan las campanas a sus yugos de madera están dilatados al máximo. algo que los campaneros aprovechaban para apretarlos un poco más, fijando mejor la pieza. Una vez finalizado el proceso de todas las campanas del Micalet, la campana mayor, conocida como la María, será volteada a mano sobre las 6:30 de la tarde para anunciar que todo ha salido bien.
Información internacional.
En Chile, por 7 votos en contra y 6 a favor, la Comisión de Mujer, Equidad y Género de la Cámara de Diputados ha rechazado el proyecto de ley para extender la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación.
El proyecto, de todas maneras, se discutirá en la Cámara de Diputados, pero será con una recomendación negativa. Si bien es rechazado en la sala, quedará archivado, pero si es aprobado, avanza a su segundo trámite constitucional.
En septiembre de 2017 se aprobó en Chile despenalizar el aborto bajo las causales de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y por violación hasta las 12 semanas de gestación. En este último caso, cuando se trata de una menor de 14 años, el plazo se extiende hasta las 14 semanas de gestación. Sin embargo, en enero de este año se presentó un nuevo proyecto de ley para extender la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, sin precisar bajo qué causales. Eso implica además modificar el Código Penal.
En la sesión de votación, la diputada por la Unión Demócrata Independiente, María José Hoffman, ha rechazado este proyecto y ha recordado los argumentos que afirman que el bebé en gestación es un ser humano desde su concepción. Por lo tanto, ha indicado que la madre tiene autonomía sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo del ser que está en su vientre. Además, ha indicado que aunque las mujeres no vayan a la cárcel por abortar, esta práctica termina dañándolas.
China y Rusia han emprendido esta semana maniobras militares conjuntas antiterroristas en un momento en el que los dos países se enfrentan a desafíos por la cambiante situación de seguridad en Asia Central tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
Los ejercicios comenzaron ayer y se prolongarán hasta el viernes en la región septentrional china de Ningxia. Se trata de las primeras maniobras conjuntas que alberga el país asiático desde el comienzo de la pandemia y su objetivo es, según un comunicado del Ministerio de Defensa chino, ampliar los esfuerzos antiterroristas de los dos países y demostrar la firme determinación y capacidad de ambas partes para salvaguardar conjuntamente la paz y la seguridad internacional y regional.
Les hablamos ahora del Obamacare. Más de 2,5 millones de estadounidenses se han inscrito para poder tener acceso a un seguro médico de bajo precio dentro de una reapertura temporal del Obamacare con la que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, quiere paliar las posibles carencias sociosanitarias derivadas de la pandemia.
El plan de rescate de Joe Biden contempla primas para 9 millones de estadounidenses que podrían ahorrarse al mes una media de $40 por persona si obtienen su seguro a través del Obamacare, lo que equivaldría a casi $2,000 al año para una familia de 4 miembros.
La policía de Nicaragua ha arrestado al exdiplomático Mauricio Díaz, con lo que ya son 32 los opositores del gobierno de Daniel Ortega detenidos meses antes de las elecciones previstas en el país para el próximo 7 de noviembre.
Las autoridades nicaragüenses han explicado que Mauricio Díaz está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, entre otros motivos. La Unión Europea ha exigido a Daniel Ortega que detenga la espiral autocrática y garantice unas elecciones libres y justas en el país, mensaje al que se suman otros países del continente americano.
La fuerte ola de calor de estos días en Europa también va a golpear Italia, donde se esperan picos que pueden alcanzar los 48 grados en el sur del país y que ya tiene hoy en alerta roja a 4 ciudades como Roma, Bari en el sur, Campobasso y Rieti en el centro.
Estas altas temperaturas, que se mantendrán como mínimo hasta este fin de semana, se deben al anticiclón subtropical africano que ha llegado al sur de Europa y que provocarán lo que los meteorólogos esperan que sea la semana más cálida en Italia de todo el año.
Por otro lado, en Grecia, las llamas siguen arrasando pinares y cultivos en la isla de Eubea, donde por octavo día consecutivo los bomberos y los residentes luchan por todos los medios por evitar que el fuego llegue hasta las poblaciones.
Aunque el número de frentes se ha reducido, las llamas siguen siendo imprevisibles y cada momento cambian de curso. De momento, el fuego ha convertido en cenizas más de 45.000 hectáreas de tierra y bosque en Evia, destruyendo miles de casas y provocando la evacuación de al menos 2.000 personas, entre turistas y residentes.
Y en Argelia ya son 8 las personas que han muerto a causa de los incendios registrados desde ayer en el norte del país. Cientos de personas se han visto obligadas a desplazarse, mientras que bomberos y efectivos de protección civil trabajan para intentar contener las llamas.
Las autoridades de Tizi Ouzou han denunciado que los incendios habrían sido provocados y ha resaltado que 30 incendios estallaron al mismo tiempo, 10 de los cuales han sido declarados masivos.
Información nacional.
El secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha lamentado la agenda ideológica del Gobierno y su plasmación en la educación y ha denunciado que no se piensa en mejorar asignaturas, sino que quieren cambiar la sociedad a través de leyes que tienen un sesgo ideológico.
Ayer se conocían los llamados reales decretos de currículo básico o enseñanzas mínimas que darán forma a la ley CELAE en el próximo curso y, entre otras cosas, se pretenden promover el desarrollo sexual y personal en las primeras etapas de la educación con los niños de 0 a 6 años e introducir la perspectiva de género en asignaturas como matemáticas.
Les hablamos ahora del precio medio de la luz, que en el mercado mayorista volverá a tocar mañana nuevos máximos históricos por tercer día consecutivo, con un precio medio de 113,99 euros el megavatio hora, superando así el récord alcanzado hoy de 111,88 euros.
El año pasado, por estas fechas, el precio medio era de 39,3 euros, por lo que el alza es del 190%. Es decir, el precio de este miércoles casi triplicará el registrado hace exactamente un año, según datos del operador del mercado ibérico de energía.
También les contamos que la Comisión Europea ha autorizado la modificación en los programas que gestionan los fondos de cohesión de varias regiones españolas, lo que va a permitir un incremento de más de 400 millones de euros en la financiación que obtienen estos territorios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo.
Las regiones beneficiadas por esta modificación son Murcia, con 218 millones de euros adicionales, Navarra, con 95 millones más, Baleares, con un aumento de 67 millones, Ceuta, que recibirá 14 millones más, y Cantabria, con 4 millones y medio adicionales. Estos incrementos se financian a través de un mecanismo que forma parte del Fondo de Recuperación Postpandemia y proporcionará hasta finales de 2022 hasta 50.600 millones de euros adicionales a diferentes programas de cohesión europeos.
Les hablamos ahora de la pandemia del coronavirus. La Comunidad de Madrid ha abierto este martes a la población de 12 años en adelante el sistema de autocita para recibir la vacuna contra el coronavirus, que hasta ahora estaba disponible para personas de 16 años en adelante.
Por otro lado, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha anunciado que la Comunidad de Madrid ha suspendido la celebración de verbenas y festejos taurinos en la calle durante este mes de agosto, dada la actual situación epidemiológica en plena quinta ola de la pandemia.
En Canarias, el gobierno insular ha prorrogado el acuerdo que firmó hace un año con la aseguradora AXA para ofrecer una cobertura de viaje a los turistas que se vean afectados por la COVID-19 durante su estancia en el archipiélago. Canarias fue la primera comunidad autónoma en ofrecer un seguro destinado a los turistas que no supieran que estaban infectados por COVID cuando se embarcaron en su viaje o a aquellos que se contagiaran durante su estancia en las islas.
En cuanto a Navarra, el gobierno foral solicitará al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad su aval para una nueva orden foral que prorrogue una semana más el toque de queda nocturno en las localidades con más afección de COVID-19 y aquellas a las que correspondería celebrar sus fiestas patronales, muy numerosas esta semana por la festividad del 15 de agosto. Lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, durante una visita a Estella, donde ha asegurado que el toque de queda, que en las últimas semanas ha afectado a más de 500.000 de habitantes de Navarra, se ha demostrado como una medida altamente eficaz para reducir los espacios de riesgo de contagio.
Más temas. El expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Vocal de su Junta Directiva, Alfredo Calcedo, ha denunciado que la nueva especialidad de psiquiatría infantil aprobada por el Gobierno aumenta la formación de 4 a 5 años, aunque esto no supondrá mayor gasto, ya que Sanidad ha optado por reducir un 23% las plazas MIR de psiquiatría para que el coste sea cero.
Por otro lado, en la memoria de análisis del impacto normativo que acompaña al Real Decreto por el que se aprueba esta especialidad, los profesionales están en desacuerdo con sus repercusiones, ya que subrayan que se mantendrá la escasez de psiquiatras, 11 por cada 100.000 habitantes, en un momento en el que la pandemia ha aumentado la necesidad de profesionales en salud mental. Según Alfredo Calcedo, psiquiatra y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, mientras las cifras de plazas convocadas para otros profesionales de la salud mental, como psicólogos o enfermeros, aumentan notablemente, la de psiquiatras disminuirá cuando España está en el tercer puesto por la cola en cuanto a número de psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Y terminamos la crónica nacional hablándoles de migración. 43 inmigrantes de origen subsahariano, todos varones, han llegado esta noche en dos pateras al sur de Gran Canaria, según ha informado el 112.
La primera de las embarcaciones alcanzó por sus propios medios el muelle de Puerto Rico en Mogán, con 36 hombres a bordo, todos adultos, en torno a la medianoche. Sobre las 2 de la madrugada, Salvamento Marítimo recogió a otros 7 varones adultos de una patera localizada a unos 13 kilómetros de la costa, todos en buen estado.
Información deportiva.
Comenzamos con el pasado Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, que finalmente mantiene sus posiciones de llegada. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la Federación Internacional de Automovilismo ha desestimado el derecho de revisión presentado por la escudería Aston Martin a la decisión de los comisarios de descalificar al alemán Sebastian Vettel, que había acabado segundo en el pasado Gran Premio de Hungría. Con todo ello, el piloto español Carlos Sainz con Ferrari mantiene su tercer puesto y por consiguiente podio en la 11ª cita de la temporada. Vettel no pudo aportar el litro de gasolina de muestra requerido por el reglamento a la conclusión de la carrera. Por otro lado, el tenista español Rafa Nadal ya conoce a su primer rival en el Masters 1000 de Toronto, en Canadá. Se trata del sudafricano Lloyd Harris, número 49 del mundo, que ya le venciera el pasado viernes en Washington. Quien no sigue en competición es el catalán Albert Ramos, que ayer perdió frente al croata Marin Cilic en 3 sets. 6-2, 4-6 y 6-3 fue el resultado final favorable a Cilic, que este año se ha proclamado campeón en Stuttgart, Alemania. Mientras tanto, la tenista española Paula Badosa se ha clasificado para la segunda ronda del torneo Wita 1000 de Montreal, también en Canadá, tras derrotar a la suiza Victoria Golubic en 2 mangas por 6-2 y 6-3. Nuestra representante, actual número 31 del mundo, ha vencido a su rival en 90 minutos de partido. Badosa se medirá en la siguiente ronda, la ganadora ante el duelo que enfrenta a la canadiense Rebecca Marino con la estadounidense Madison Keys. Por su parte, Garbiñe Muguruza se ve las caras frente a la checa Katerina Siniakova. Pues así, con un revés a 2 manos, nos despedimos en este martes 10 de agosto. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos vamos hasta las Islas Baleares, donde las reservas hídricas se sitúan por debajo del 50% en julio. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las Islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Las reservas hídricas de Baleares se situaron en el 49% durante julio, con la mitad de las unidades de demanda en escenario de prealerta, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Territorio. El porcentaje de julio es 5 puntos inferior al del mes anterior, aunque la situación varía respecto al mismo mes de 2020, cuando las reservas se encontraban en un 65%, similar a la de hace dos años. Por islas, la única donde se incrementa el porcentaje de las reservas es en Formentera, que pasa de un 47% a un 49%. En Mallorca baja al 54% de junio al 49% de julio. En Menorca, del 51% al 47%. Y en Ibiza, desciende 4 puntos, situándose en el 47%. En otro orden de cosas, Baleares ha notificado al Ministerio de Sanidad un total de 1.559 nuevos casos de COVID-19 respecto a la última actualización del pasado viernes, según los datos publicados por la Consejería de Salud, que también recogen que la ocupación COVID en cuidados intensivos se eleva al 25,5%, lo que se considera un nivel de riesgo alto. Con las últimas cifras, el acumulado de casos en Baleares alcanza los 88.595 desde que comenzó la pandemia. Con todo, no se han producido muertes en las últimas horas y el recuento de víctimas mortales en Baleares se mantiene en 877 fallecidos. Atención primaria atiende 12.042 casos relacionados con la COVID. Asimismo, hay 361 personas hospitalizadas en planta y 87 en UCI.
Y la cárcel de Palma ha registrado el número más bajo de presos de toda su historia. Cuéntanos, Pedro.
El centro penitenciario de Palma se encuentra en la actualidad con su número de reclusos más bajo de toda su historia. Sin duda alguna, esta prisión es la más grande de Baleares. Acoge entre sus muros a un total de 1.083 reclusos, 992 hombres y 91 mujeres. De todos ellos, aproximadamente un 33% son personas de nacionalidad extranjera. De manera porcentual, el número más elevado de presos es de nacionalidad española, seguido por marroquíes, sudamericanos y africanos. Por islas, el desglose de internos es el siguiente. La cárcel de Palma tiene 1.083 internos y 291 internos CIS, los que cumplen tercer grado y prisión de mujeres, mientras que Menorca acoge a unos 50 reclusos e Ibiza a 66. El centro penitenciario de Palma cuenta con algo más de 450 empleados públicos. Dicha cifra no incluye a los agentes de la Guardia Civil que realizan labores de vigilancia del perímetro carcelario ni a los voluntarios. Y cambiando de tercio, la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, se ha reunido con el cónsul general del Reino Unido en Cataluña, Aragón, Andorra y Baleares, Lloyd Mailen, para abordar iniciativas que permitan alargar la temporada turística en las islas hasta noviembre. Y la noticia para recordar. La presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, ha agradecido a los deportistas baleares que han participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el haber situado a las islas al frente del deporte mundial. Nos habéis hecho madrugar, vibrar y disfrutar, pero sobre todo habéis hecho feliz a mucha gente que tenéis detrás, ha escrito la presidenta en Twitter tras finalizar los Juegos Olímpicos. Asimismo, ha añadido, nos sentimos afortunados e inmensamente orgullosos de que nos hayáis representado en Tokio. Gracias por dar lo mejor. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde será soleada en muchas zonas del país. Tendrán más nubes en el área mediterránea, que podrá ir acompañado de lluvias y alguna tormenta, también en los Pirineos y en puntos del interior peninsular. Las temperaturas seguirán aumentando y mañana miércoles en general habrá un día dominado por los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, pueden crecer nubes de evolución diurna y dejar algún chubasco disperso y ocasional en puntos del Pirineo. En cuanto a las temperaturas, empezará la ola de calor con temperaturas que podrán superar los 40 grados en amplias zonas de la península.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Mónica Martínez y Yolanda Gómez. Y más noticias las tendrán a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.